Fantasías en Carrusel, programa número 5, El Gran Gatsby.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
El Gran Gatsby.
En las noches de verano se oía música en la casa de Gatsby, mi vecino. En sus azules jardines, hombres y mujeres iban y venían semejantes a polillas entre los susurros, el champaña y las estrellas. Por las tardes, a la hora de la marea alta, contemplaba a sus huéspedes zambullirse desde el trampolín de la piscina o tomar el sol en la cálida arena de su playa, en tanto que sus dos lanchas a motor cortaban las aguas del Sound arrastrando sobre cataratas de espuma veloces acuaplanos. En los fines de semana, su Rolls Royce se convertía en ómnibus transportando gente desde o hacia la ciudad, a partir de las 9 de la mañana y hasta mucho después de la medianoche, mientras su rubia en turno corría cual dinámico insecto amarillo a recibir todos los trenes. Y los lunes, 8 criados, incluyendo un jardinero extra, trabajaban todo el día con bayetas, cepillos, martillos y tijeras de jardín reparando los destrozos de la noche anterior. La orquesta solía llegar alrededor de las 7 de la tarde. No se trataba de un pobre conjunto de 5 instrumentos, sino una orquesta completa. Los coches de Nueva York se aparcaban de 5 en 5 en el fondo de la explanada. Y los vestíbulos, salones y terrazas se iluminaban con luces de colores, bajo las cuales paseaban melenitas cortadas en extraños y nuevos estilos, mantones que exceden a todos los sueños de Castilla. El bar siempre estaba en apogeo. Con circulantes rondas de cócteles impregnaban el jardín hasta que la atmósfera se colmaba de risas, charlas, despreocupadas, indirectas, presentaciones olvidadas al momento y entusiastas reuniones de mujeres que nunca saben sus nombres. Después de un momentáneo silencio, el director de la orquesta cambiaba cortésmente de ritmo musical y estallaban los júbilos. Así empezaban las fiestas. Creo que la primera noche que acudí a casa de Gatsby, era yo uno de los pocos que habían sido verdaderamente invitados.
Bienvenidos esta noche a Fantasías en Carrusel, cuya emisión de hoy ha sido elaborada a partir de la obra y la personalidad de un hombre de figura señera, de la llamada generación perdida. Escritor norteamericano de cuentos y novelas, clásico imprescindible de las letras contemporáneas. Fitzgerald muere el 21 de diciembre de 1940, justo cuando trabajaba con más entusiasmo en su obra El último magnate, después de años de naufragios existenciales. Ya para entonces había confeccionado un monumental retrato del convulsionado espectro social de su época. Sus textos son la explicación sensible, íntima, feroz, de la Norteamérica dorada, que se rodea de lujos y glamour para ocultar los juegos del poder y los signos decadentistas que la habitan. Ahí los hombres y mujeres son representaciones, arquetipos que transitan escenografías y prefabricaciones tan espectaculares como vacuas. Un mundo de tentaciones en donde las pasiones son efímeras y los sentimientos son casas de espejos que todo lo distorsionan. Jay Gatsby, personaje fundamental de Fitzgerald, organiza festines pantagruélicos a los que ni siquiera asiste, o se limita a observar desde un balcón, como quien va al zoológico a mirar las bestias en sus jaulas. Esa es tal vez la metáfora que describe a Fitzgerald y a su idea de lo social. René, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, María del Carmen, ¿qué tal?
Bien, mira, René, te quería preguntar, en la literatura de Scott Fitzgerald vemos claramente dos géneros, por un lado el cuento y por otro la novela. ¿En cuál de ellos consideras que se desarrolla mejor?
Considero que la obra de Fitzgerald, la obra novelística, es pues la más conocida en primer lugar y luego tal vez la más importante. Pero esto es así porque los críticos en los últimos años, tal vez en los dos últimos siglos, han insistido en que el género rey es la novela. Entonces la novela parece ser consagratoria. Pocas veces un cuentista llega a tener un gran prestigio internacional. Hay casos muy contados, Edgar Allan Poe, tal vez Quiroga, que también escribió novelas muy cortas, el propio Borges, en fin, son contados los cuentistas que pueden alcanzar realmente las cumbres de la literatura, a no ser que sean novelistas. Entonces, en el caso de Scott Fitzgerald, no hay duda de que son sus novelas las que lo van a hacer muy famoso, las que permiten que, después de tantos años, sigamos hablando de este magnífico escritor. Pienso que sus relatos son muy importantes. Al respecto, por ejemplo, uno de sus principales biógrafos, Kenneth Ebel, dice lo siguiente: los relatos, sus cuentos, son tan notables en lo que a oficio respecta como todo lo demás que escribió Fitzgerald en su vida. Lo son mucho más aún por haber sido escritos durante su primera estadía en Estados Unidos en una época X, no importa. Después dice el mismo autor: sin embargo, más importante que el hecho de que los detalles de la ficción coincidan con la realidad de la experiencia de Fitzgerald, es que estos cuentos, escritos como lo fueron en la cumbre de la capacidad del autor, sean capaces de captar con precisión las emociones y actitudes de su juventud. Significa esto, desde luego, María del Carmen, que se considera Scott Fitzgerald como un gran cuentista también. Tal vez el hecho fundamental es que su éxito, que viene de los 23 años, un éxito muy, muy pronto, muy, muy temprano, que le viene con una novela que se llama Este lado del paraíso, que lo convierte en un escritor famoso y que lo hace escribir una serie de novelas posteriores hasta llegar a su famosísima y conocida novela Gran Gatsby, El Gran Gatsby. Pero sus cuentos, que fueron publicados en revistas literarias, en periódicos, fueron recogidos mucho después y han sido incluso objeto de censuras, de repasos, los han puesto en distintos libros. Ahora, afortunadamente, ya podemos conseguir los cuentos completos de Scott Fitzgerald y percatarnos de la magnitud del autor de brevedades, de textos cortos. Sin embargo, habrá que insistir, su fama le viene de la novela.
Durante el último mes, quizá había hablado con Gatsby media docena de veces, y con gran desilusión advertí que tenía poco que decir. Así es que mi primera impresión de que se trataba de persona de definida importancia se desvaneció gradualmente para convertirse simplemente en el propietario del suntuoso palacio vecino a mi casa. Fue entonces cuando conocí su verdadera historia: James Gatz. He aquí su verdadero nombre, por lo menos ante la ley. Se lo había cambiado a los 17 años, en un instante específico, en una platónica concepción de sí mismo. Así nacía Jay Gatsby, hijo de Dios. Su moreno y endurecido cuerpo vivía naturalmente a través del semiferoz, semiperezoso trabajo de los claros días. Había conocido pronto a las mujeres, y como le mimaban, empezó a despreciarlas, a las vírgenes jóvenes por ignorantes, a las demás por sentirse histéricas por cosas que, en su abrumadora abstracción, él consideraba naturales. Sin embargo, su corazón se hallaba en constante y turbulenta agitación. Las más grotescas fantasías lo obsesionaban. mismas que se fueron cumpliendo cuando, en un acto desmedido de audacia y ambición, se convierte en el mayordomo, capitán, secretario, marino y hasta carcelero de Dan Cody, un millonario con el que dio 3 veces la vuelta al mundo en su yate. Todo esto me lo contó él mismo, a fin de tirar por tierra los primitivos y estrafalarios rumores sobre sus antecedentes, que ni siquiera se aproximaban ligeramente a la verdad. Si Cody no hubiera muerto, aquella situación se hubiera alargado indefinidamente. Y de él heredó dinero, un legado de $25,000 que no llegó a recibir, pero se había quedado con su esmerada y acrisolada educación. El vago contorno de Jay Gatsby se había rellenado con la sustancialidad de un hombre.
Dinos, René, ¿habrá un parentesco formal entre la escritura de Fitzgerald y el lenguaje cinematográfico? Porque actualmente pareciera que se conoce más como guionista que como novelista. Decir el gran Gatsby es decir Robert Redford. ¿Y en dónde queda el autor?
Bueno, y también Mia Farrow, que es quien hace el papel de Daisy. Muy mal, por cierto, porque todo lo bien que está Redford en esa película, la Mia Farrow hace una Daisy que parece tonta, era frívola, no tonta. Bueno, esta es una época de extraordinario auge de los Estados Unidos, la famosa década de los 20 es algo sorprendente, es decir, Estados Unidos está recibiendo todos los beneficios del mundo europeo que se ha caído, que se ha derrumbado por el impacto de la Primera Guerra Mundial y que sale solo un país realmente, lo hemos podido constatar con el tiempo, favorecido de esa conflagración, que es Estados Unidos. Europa Occidental se convierte en deudora de Estados Unidos. Y entonces en Estados Unidos hay un auge extraordinario que va a terminar con la crisis de 1929. Sin embargo, toda esta época parece ser que Estados Unidos vive una inmensa, una juerga, una fiesta, una borrachera extraordinaria. Les llaman los alegres 20, los locos 20, la era del jazz, las flappers, etcétera. Ha sido motivo de muchos libros y de muchas películas, sin duda, esta época y concretamente esta década. Y es una década también en donde la cinematografía tiene un papel importante, y esto significa que la cinematografía va a tener una influencia decisiva en la literatura. Significa, por ejemplo, la posibilidad de cortar, de editar una película, de cortarla y de ponerla al revés. Entonces la literatura empieza a recibir este impacto, esta influencia. Y creo yo que Scott Fitzgerald la debe haber sentido mucho porque de alguna manera sus novelas son terriblemente cinematográficas. Yo creo que es muy difícil llevar el lenguaje literario a la pantalla, el lenguaje cinematográfico es otro, son imágenes. Pero él también, no olvidemos que por muchos años fue guionista, fue libretista, trabajando para, hizo un gran número de películas, trabajó muchísimo para cine. La propia Zelda, la célebre Zelda, su esposa, que fue la gran tragedia también del propio Scott Fitzgerald, trabaja en cosas cinematográficas. Entonces es muy probable, esto yo poco lo he visto analizado, pero sí es muy probable que se pueda considerar que el cine ejerce una influencia no solo en él, sino en todos los miembros de su generación, y yo creo que aún antes, en autores como John Dos Passos en Manhattan Transfer, ya se siente mucho la presencia cinematográfica.
Aquella noche me quedé hasta tarde. Gatsby me pidió que lo esperara hasta que se apagaran las luces en las habitaciones de los huéspedes. Cuando por fin reapareció, pretendía que Daisy se dirigiera a Tom y le dijera que nunca le había querido. Yo no le pediría demasiado, le dije. El pasado no puede volver. Todo quedará como antes, me contestó. Habló largo rato sobre el pasado y comprendí que quería recuperar algo. Quizá una idea de sí mismo que se transfirió a su amor por Daisy. Desde entonces, Su vida fue confusa y desordenada. Pero si una vez, solo una vez lograba regresar a determinado punto de partida y repetirlo todo lentamente, sabría qué era lo que buscaba. Una noche de otoño, 5 años atrás, estuvieron Gatsby y Daisy paseando por la calle mientras las hojas caían. Gatsby se daba cuenta de que el mundo le ofrecía una escalera que podía conducirle a las alturas por encima del nivel vulgar, pero debía subirla solo. Y una vez llegado a la meta, podría ascender sus labios a las fuentes de la vida y beber el néctar incomparable de la gloria. Cuando el blanco rostro de Daisy se acercó al suyo, su corazón aceleró sus latidos. Sabía que cuando besara a aquella muchacha y uniera para siempre sus inefables visiones a aquel aliento perecedero, su cerebro no se agitaría ya como la mente de un dios. Por un instante, una frase intentó adquirir forma. Mis labios se entreabrieron esforzándose como los de un mudo, como si en ellos hubiera más violencia que la de una ráfaga huracanada, pero no exhalaron el menor sonido. Y lo que estuve a punto de decir se perdió para siempre.
René, se sabe que la generación perdida es una generación de escritores muy importantes con características particulares. Dentro de esta generación, ¿en qué lugar podríamos ubicar a Fitzgerald?
Bueno, en efecto, es una generación compleja, aunque claro, hay elementos que la pueden tipificar. Uno de ellos es exactamente lo que mencioné hace un momento, la Primera Guerra Mundial. Scott Fitzgerald no es la excepción. Él se alista en el ejército en 1917, espera ir al frente como otros, como Hemingway, por ejemplo, pero no va. Él no es enviado nunca a la guerra, de tal manera que queda lejos de ese frente de guerra que de alguna manera anhelaba. Se queda escribiendo y esto permite que escriba su primera novela en 1918, que es rechazada con un gran simplismo porque después le va a cambiar el título, le hace algunas cuantas correcciones, se la aceptan y lo convierte en el escritor más famoso de su momento, que me refiero a este lado del paraíso. Entonces, bueno, él tiene incluso muy poca relación también con Europa, asiste a Europa, está un año, está en París, trata a Hemingway. Hemingway habla de él con mucho afecto y admiración en su libro póstumo París era una fiesta, pero indudablemente no tuvo ninguna afinidad con ninguno de sus compañeros de generación, pero absolutamente ninguna. Él era un hombre más bien de grandes urbes, de fiestas, social. Aparentemente está muy intelectualizado, aunque de esto se duda, puesto que en Princeton fue un fracaso como estudiante. Realmente sacó incluso calificaciones desastrosas. Fue aceptado porque en los exámenes los profesores consideran que era un hombre con una gran sensibilidad, pero cada vez que tenía que hacer un examen de latín o de manejar a sus clásicos, parecía titubear. Y esto hace también que muchos críticos señalen que sus novelas suelen ser imperfectas, que están incluso plagadas de errores. Yo no lo creo así, de esta manera tan tajante, pero sí considero que una novela como El Gran Gatsby es prácticamente una novela perfecta. Esto es lo que lo puede distinguir de todos los demás, que escribe una novela que opaca el resto de su obra. Realmente, si Scott Fitzgerald hubiera escrito solamente esta obra, se hubiera podido morir tranquilo. Es la que lo ha hecho famoso y es una novela de una perfección que, a pesar de tener apenas unas 200 páginas, según la edición, según el tipo de letra, parece eterna, parece muy larga. Transcurre en un solo verano y pareciera que, gracias a los recursos cinematográficos, pareciera que va mucho más allá. Si se retrocede en la infancia, en la adolescencia de Gatsby, se trata de hurgar en el pasado de Gatsby. En fin, es una novela verdaderamente excepcional. Y esto es muy curioso porque esto también podría hermanarlos con el resto de sus compañeros de generación. Fitzgerald era muy riguroso. Esta misma novela, En Galeras, todavía alteró la capitulación. Todavía hizo modificaciones a punto de que la obra apareciera. Entonces, bueno, creo yo que es un escritor seguramente menos famoso que Hemingway o que Faulkner, porque vivió mucho menos. El alcohol le afectó mucho, su vida personal al lado de su esposa Zelda fue terrible. No te olvides que Zelda pasa prácticamente la mitad de su vida en manicomios y que finalmente muere en uno de ellos al incendiarse. Entonces la vida de este hombre es terrible, el alcohol, el éxito, curiosamente el éxito inmediato que muy pronto obtiene, también contribuyen a destruirlo. Pero creo que de muchas maneras es el más distinto de todos los miembros de esta generación. Yo personalmente tengo una devoción por esta novela del gran Gatsby, que me parece que es quizás una de las obras esenciales del siglo XX. Pero bueno, esta es mi opinión.
Al cabo de 2 años, solo recuerdo el resto de aquel día, aquella noche y el día siguiente como una interminable exhibición de policías, fotógrafos y periodistas dentro y fuera de las puertas de Gatsby. La mayor parte de los reportajes fueron una pesadilla, grotescos y puramente circunstanciales, vehementes y falsos. Creo que fue el tercer día cuando de una ciudad de Minnesota llegó un telegrama firmado por Henry C. Katz. Solo decía que el remitente salía al instante y que el entierro fuera aplazado hasta su llegada. Era el padre de Gatsby, un solemne anciano, indefenso y anonadado, envuelto en un largo y barato abrigo, como defendiéndose del cálido día de septiembre. Y mientras me hallaba ahí, reflexionando sobre el viejo y desconocido mundo, pensé en el asombro de Gatsby al advertir por vez primera la luz verde al final del malecón de Daisy. Había recorrido un largo camino para llegar a este verde césped, y su sueño debió parecerle tan próximo que no le sería imposible lograrlo. No sabía que ya estaba detrás de él, en alguna parte de aquella vasta oscuridad, más allá de la ciudad donde los oscuros campos se desplegaban bajo las sombras de la noche. Gatsby creía en la luz verde, el orgiástico futuro que año tras año aparece ante nosotros.
Estos estados de alteración emocional en su vida privada, René, esta situación del alcoholismo, esta preocupación constante por el estado de su esposa, ¿cómo pudo un autor así escribir lo que escribió? ¿Cómo no se limitó a hundirse en una situación que lo podía haber arrastrado a la nada? ¿Cómo pasa esto de pronto?
Bueno, tal vez en algunos casos haya una forma de resistir este tipo de vida terrible, degradante, conflictiva. Uno puede dedicarse a escribir como defensa, otros pueden suicidarse como defensa, otros definitivamente pueden dejar de escribir. Siempre el escenario tiene que ser favorable por regla general, aunque muchos grandes autores, según tenemos en la historia trágica de la literatura, han escrito en condiciones realmente adversas. Yo creo que el caso de él era también una necesidad imperiosa de escribir, tal vez no para salvarse físicamente, sino espiritualmente, porque él intentó suicidarse. Y como resultado de estas lesiones, él muere después del corazón. Entonces yo creo que no era un hombre tan fuerte, sin embargo podía usar como defensa o por necesidad imperiosa la escritura. Sus mejores relatos, por ejemplo, sus cuentos cortos, vienen de esta época. En 1925, cuando se establece en París, que tampoco está tanto tiempo ahí, ya tiene una relación tortuosa con Zelda, a causa del alcohol y de los celos de Zelda, que es una mujer totalmente enferma, veramente enferma. Y aunque tiene esta situación difícil, gana mucho dinero, obtiene mismo que gasta de una manera escandalosa. Ya para 1928 definitivamente es un hombre alcohólico. Y ya en 1929 Zelda entra definitivamente al manicomio, a las clínicas psiquiátricas.
Entonces me parece que a pesar de todo esto, se sigue defendiendo, Fitzgerald sigue escribiendo, y bueno, pues la mejor prueba de ello es que deja libros inconclusos, entre ellos El Último Magnate, que no logra terminar. Quiere decir que en este caso la adversidad y una vida terrible, difícil, lo estimuló a escribir, no sé si como defensa o simplemente por la necesidad imperiosa que tenía de escribir.
René, muchas gracias por tu plática, porque nos acercas a estos autores. Gracias por haber hablado acerca de la obra de Francis Scott Fitzgerald. Por hoy es todo. Agradecemos su atención y los invitamos para que se aproximen a los textos de este autor. Entre su bibliografía destacan El Último Magnate, Hermosos y Malditos y El Gran Gatsby, del cual escuchamos unos fragmentos en la emisión de esta noche. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Controles técnicos, Alfonso Espinosa y Héctor Flores. Musicalización, Vicente Morales. Guión, Jairo Calixto Albarrán. Narración, Federico Engels. Coordinación, María Estela Hernández y Elba Escobar. Producción, Diana Constable. Conducción, María del Carmen Farías.